No sabemos lo que el año trae, pero ciertamente es todo bueno con el Señor. En que no sepamos nosotros. De por qué venimos a la iglesia, por qué estamos aquí. Y es que aprendemos a leer las Sagradas Escrituras. Ya que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra del Señor. Aprendemos a leer las Sagradas Escrituras, ya que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Muy bien. Entonces, cuando venimos a la iglesia hemos hablado de que somos instruidos en la palabra y que le hemos dado algunos de los consejos del señor alemán Bellhauff. Pero al mismo tiempo, el hecho de que seamos creyentes, el creyente es el que entiende la Escritura, comparte la palabra del Señor y tiene que estar ubicado congregacionalmente. Porque hay personas que dicen, bueno, no, yo leo la Biblia en mi casa y estoy bien en mi adoración al Señor, o voy donde a la iglesia que, o a la congregación que me conviene más porque atiende a mis hijos, atiende a mis nietos. Y realmente no es así. La palabra del Señor nos ayuda y nos enseña, nos instruye a crear virtud. O sea, cada año es un reto más. Cada año tenemos que andar en obediencia a Dios. Cada año Dios nos guía, ¿no? Dios nos instruye. Y uno lo puede mirar porque a veces los testimonios son los mismos. O sea, cada año a veces el testimonio es el mismo de cuando viniste a este país o no viniste, las cosas que pasaste. Y no de cosas nuevas. Cada año el Señor trae nuevos retos y nuevos desafíos en nuestra vida. Entonces, le hemos dado todos estos principios en el hecho de que cuando leemos el Nuevo Testamento, leemos toda la Escritura, lo hacemos no solo mirando los pactos o mirando la vida del Señor Jesucristo o la manera como Dios ha hecho la historia de la redención, sino que nos ayudan a entender estos temas. Es el Mesías. Y es increíble la cantidad de personas que lee la Biblia pero no piensa que el Mesías ha venido. O que la Biblia trata de eso, de cómo Dios viene a la historia de la humanidad. Por eso el énfasis en Navidad. En Navidad el énfasis era que sí, ciertamente Cristo se hizo carne, el Hijo de Dios. Y vino para traernos el reino de Dios, lo que Adán y Eva perdieron. Todo lo que el pueblo de Israel en el antiguo pacto había perdido y que no tenían rey. ¿Y quiénes conforman el nuevo pueblo de Dios? Porque por ahí hay personas todavía que en su interpretación tienen al pueblo de Dios dividido. Y el pueblo de Dios siempre ha sido uno. Y vemos cómo el Apocalipsis, el apóstol Juan, termina con un solo pueblo de Dios, unificado. Y termina con una sola ciudad de Jerusalén donde están congregados todos los que creen en el Señor. Entonces, cuando leemos la Biblia y de manera especial el Nuevo Testamento, vemos tres grandes temas. Porque usted debe leer la Biblia. Usted la lee en el contexto de su iglesia local. Por eso es importante en nuestra congregación y nuestra reunión. Y cuando los gobiernos o los países, por medio de la pandemia, prohibieron una reunión congregacional, realmente se perdió gran parte del ministerio del Espíritu Santo en cómo Él obra en las personas que, aunque son distintas de edad, distintas de cultura, por lo menos tienen el Espíritu Santo de salvación y cómo Dios obra con su palabra en cada instante de sus vidas. No es que practicamos una religión y es como un aditivo de una gasolina para el motor y entonces esto es algo que te falta para que tú sigas viviendo, ¿no? Realmente Cristo es todo. El que Dios esté en mi diario vivir continuamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, para nuestra instrucción, cuando venimos a la iglesia, aprendemos a leer. Y creo que es importante esto. Porque muchas veces leemos y leemos y leemos. Pero has visto cuando hay hermanos que dicen, bueno, yo he leído tantas veces eso, pero ahora me tiene sentido. Ahora me doy cuenta de algo. Y esa es la ubicuidad de Dios con su palabra. En que tú creces, desarrollas, te vas a través de la vida y como la vida no es estática, la vida es cambiante con su reto y desafío, entonces llega un momento en que esa palabra que la has leído muchas veces cobra vida. Es para ti. No es para una congregación a ciega, no, es personal, pero al mismo tiempo es congregacional. es que Dios la manda y entonces miro que esa misma bendición que hay en mí la hay en mi hermano que está al lado. Por eso es importante que nos podamos ver, el que podamos entender. ¿Por qué? Porque hay muchas ideas y muchas supersticiones e ideas locas que el hombre y las personas tienen en su pecado. Entonces venimos a tener unanimidad de pensamiento en cómo Dios obra. Entonces, ¿para qué vino el Mesías? ¿Cuál es este reino de Dios en nosotros? ¿Y quién es el pueblo de Dios? Entonces, nuestra instrucción al venir a la congregación, nos vamos formando. ¿Cómo leer las Escrituras? ¿Cómo oírlas y ponerlas en práctica? Este es lo que genera el arete de Dios. O sea, genera virtud en que tú eres un mejor hijo de Dios. Eres una mejor hija de Dios. Nos maduran y nos preparan para la vida dura en la tierra, para nuestro peregrinar aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque la idea de mucha gente es que estamos aquí, cumplimos ciertas cosas y de repente, ¡boom!, vamos a vivir en el cielo. Y no nos damos cuenta que estamos viviendo el cielo aquí. Cuando tú y yo somos extranjeros y peregrinos, y tú puedes estar pensando, bueno, tengo que criar a mis hijos, tengo que ir a trabajar, tengo que producir, tengo que cobrar, tengo que hacer esto, pagar lo otro. Tú estás pensando de que eso es solamente tu vida terrenal en la cual Dios no tiene nada que ver. Y no es correcto. O sea, Dios es el que nos alimenta, el que nos da trabajo. Dios es el que nos enseña cómo criar a nuestros hijos, cómo lidiar en el trabajo con todas las preocupaciones y problemas que hay ahí. Por eso es trabajo. Cómo lidiar con nuestros problemas familiares. Estamos aprendiendo a vivir en el cielo aquí en la tierra. Dios quiere tener injerencia en nosotros. Dios quiere guiar nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, en cada instante de la vida. No es solamente el domingo de la mañana. El domingo de la mañana venimos a aprender en esa instrucción para ponerla en práctica, en lo que nos falta. Venimos el domingo de la mañana porque eso genera virtud y cómo nosotros sabemos que Dios está obrando en nuestra vida. Así que hasta que venga la consumación de los tiempos, tú y yo no es que estamos viviendo y que de repente apareceremos en el cielo, no, estamos entrenándonos para el cielo. No es que simplemente vamos a ser librados del infierno y que, bueno, cantamos y mantenemos una religión como alguna gente lo practica para que al final, a ver si Dios quiere, quizás estemos en el cielo. Y yo creo que el gran problema del cristianismo es ese, que piensa que el evangelio no es para el tiempo presente, que es para vivirlo, que es para ahora, es ahora, en este tiempo que tú tienes que vivir. Cuando tú te levantes y te despiertas, tú crees en Dios. Así que cuando leemos los evangelios, porque los evangelios nos hablan de la persona y la obra de Cristo a quien queremos conocer. O sea, si Él me ha amado tanto que ha dado su vida por mí, yo quiero saber de Él. Quiero saber con quién voy a pasar la eternidad. Aprendo cómo Dios obra en esta tierra. Y la gente quiere milagros o quiere ángeles, pero Él está continuamente, día tras día, con nosotros y nos enseña la manera como Él obra y trabaja en nosotros. Y recuerdan que leímos Lucas, y Lucas describe a Teófilo. O sea que cuando leemos no solamente la Biblia, el creyente va a entender o comprender mejor la Escritura, pero es con cualquier libro. O sea, a veces pensamos, ¿quién es el autor? Vemos su biografía, queremos saber quién es, o cuáles fueron las circunstancias en que él creció, o por qué escribe algo. Igual son preguntas que nos hacemos con un libro tan antiguo como la Biblia. O sea, ¿por qué se escribieron cuatro evangelios? Son cuatro maneras, instancias y retratos de la persona y la obra de Jesucristo. Lucas es más claro y evidente cuando él dice, oh Teófilo. O sea, que Teófilo nos representa a todos nosotros, el que ama a Dios, quiere saber de las cosas de Dios. Las pone en orden. O sea, sabemos que es Lucas quien escribe. Sabemos que todo el cristianismo se basa en que este Nuevo Testamento, que fue escrito en el griego koiné, es escrito también para nosotros. Es la manera como Dios lo ha dejado para que sepamos cómo Dios sigue obrando y guiando nuestra vida. Cómo guió a Teófilo. Cuál es el orden de todas estas cosas. Porque sabemos que Jesucristo se encarnó con un propósito. Que en verdad Él es nuestro Rey, Señor y Salvador, no del futuro, sino del tiempo en que tú y yo ahora estamos viviendo. Así que ayuda a saber quién escribe y a quién escribe. Entonces, la Biblia, el Nuevo Testamento, ha sido escrito para nosotros, los creyentes. no para satisfacer la curiosidad de los impíos. Y entonces aprendemos a leer. Los niños aprenden a leer y queremos que tengan comprensión de lectura y le dan exámenes para ver si entienden o comprenden lo que han leído, y eso los madura. Hace de aquella persona una mejor persona, no un individuo que es un asesino en serie, que es un renegado de la sociedad. O sea, nos ilustra. El hombre educado, el hombre que tiene cultura, aprende no solo a comer, aprende a leer, aprende a conversar, aprende a tener una buena relación con su prójimo, sin tener odio ni discriminación por su prójimo, porque lo ha instruido la vida. Entonces, cuando tú miras eso en el pueblo de Israel, era un pueblo acostumbrado a oír lo que le leían, y que por estar acostumbrado a leer lo que leían, pasa como con cualquier niño. Ahí hay algo escrito que yo necesito saber qué dice. Y por eso muchos aprendieron a leer. Era un pueblo altamente alfabetizado. O sea, no estás hablando que cuando el ángel le apareció a Zacarías o que le apareció a María, eran personas que no habían oído la escritura. No eran personas como tú, que a lo mejor has ido a una religión de práctica y liturgia, pero jamás te leyeron la escritura, jamás te explicaron la escritura, jamás te explicaron las historias de la Biblia, o qué era lo que querían decir con la práctica de la Pascua, con la práctica de los tabernáculos, todo aquello que habían perdido en el periodo del segundo templo, en el tiempo intertestamentario, y que esperaban la venida de este Salvador, Simeón, Ana, aún los mismos padres putativos de Jesús. O sea, que estaban allí esperando adelante porque había silencio hasta que apareció Juan el Bautista, enviado al igual que Elías en un tiempo de gran apostasía para traer nuestro corazón a Dios, que Dios se había acordado de su pueblo y que ahora Dios estaba en medio de su pueblo. Y cuando tú y yo hablamos de Dios, es Dios en medio de su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Y queremos que el gobierno de Dios sea en nosotros, no el gobierno de Estados Unidos, no el gobierno de tu país. Es que para mí Dios tiene que regir mi vida. Yo estoy preocupado en hacer su voluntad, porque por esa razón envió al Rey, por esa razón envió a Cristo. Así que cuando vemos esas circunstancias históricas también me ayuda. Por eso es que los evangelios fueron escritos y son tan pertinentes en el siglo XXI hoy, que estamos, para recordar que hemos pasado a un nuevo año, en que lo que leemos en la Biblia o lo que el pastor predica es para ti, es para nosotros. No es algo que ocurrió 2000 años atrás y que simplemente estamos creyendo en simples fábulas o mentiras, ¿no? Dios está obrando al igual que obró con su pueblo en el pasado, está obrando contigo en este tiempo. Y por eso al leer las Escrituras, leemos, esto no es una historia para la escuela dominical. Esto es para mí, porque yo estoy siendo guiado en este mundo en creer, en manifestar mi fe en el Señor Jesucristo, en que creo en el reino de Dios y que ese reino de Dios es el pueblo de Dios. Así que por eso Dios nos ha dejado su palabra por escrito, para leerla y para saber leerla, para que alguien nos la explique. Pastores y maestros, tenemos que explicar y enseñar la palabra del Señor para edificarnos. Los que aprenden así a edificarse no dejan su congregación, porque crecen con su congregación. Aprecian lo que es la enseñanza del pueblo de Dios. Y creo que en esta iglesia somos bendecidos en el hecho de congregarnos, reunirnos por grupos pequeños. Para mí es una bendición ver a los hermanos leer el texto y el contexto de lo que el pastor predica o el pastor enseña o el maestro enseña, en que ustedes se dedican a leer la Escritura. Y entonces, sobre todo, entendiendo que no somos un pueblo que viene de tradición de leer la Biblia, no somos un pueblo de lectura. Entonces los hermanos aprenden a leer la Biblia, que no es un libro fácil. Aprenden a entonar, a decir la Biblia y sobre todo a entender o comprender qué es lo que Dios te quiere decir a ti, que Dios te quiere hablar a ti. Y yo creo que esa es una bendición que a veces pasamos por alto o no nos damos cuenta de esa importancia. De que cada vez que tú lees la Escritura es una palabra que Dios dejó para ti, es una carta que Dios dejó para ti, en la que Dios te dice, así soy yo, así es como quiero guiarte, así es como realmente yo te amo, así es como yo quiero venir y bendecirte. Y entonces esa es la buena nueva, porque en la religión la gente trata de agradar a Dios, trata de cómo acercarse a Dios, trata de que Dios lo acepte como Él es y que lo acepte aún con su maldad y su pecado, cuando no sabe que Dios ha hecho todo lo contrario. Ha descendido del cielo para mostrarte cuál es el camino. Y Él nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y es una bendición que cuando sigue pasando el tiempo, tú encuentras personas de experiencia, tú mismo aprendes de que esto que tú lees, que el pastor explica, es algo que llena tu vida y llena tu corazón. En el sentido de cómo leemos las Sagradas Escrituras. Capítulo 6 de Marcos. Y vamos a leer el verso 45 ahora. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Bethsaida, mientras él despedía a la multitud. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Y al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo vieron y se turbaron. Pero enseguida él les habló con ellos y les dijo, «Tengan ánimo, yo soy, no teman». Subió con ellos a la barca y el viento se calmó, y ellos estaban asombrados en gran manera, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Entonces, los mismos discípulos, y este versículo 52 es clave en lo que leemos, porque nos muestra cómo los evangelistas vez tras vez enseñan que había muchas cosas que los discípulos todavía no comprendían. Y estoy seguro que mientras he pasado décadas predicando la palabra del Señor, hay mucha gente que todavía su entendimiento está embotado. Por eso se enseña y por eso se predica, porque comenzamos a sacar filo al entendimiento. O sea, los evangelios se escriben, aprendemos a leer, porque de Dios nadie nace sabiendo. O sea, aprendemos aquí. Si hablamos de su divinidad y su humanidad, este es un pasaje donde en los evangelios se combina tanto la divinidad del Señor como su humanidad. ¿Y cómo es que nosotros leemos la Escritura para que nos sirva de aliciente y nos sirva de ánimo y de aliento cuando leemos la palabra del Señor? Pero muchas veces leemos y pensamos, una linda historia, y no tiene nada que ver conmigo. Y eso no es correcto delante de la Escritura para nosotros. Cada porción que tú leas de la Biblia es porque hay un motivo detrás de eso. Hay un motivo de conocer a Dios. O sea, ¿cómo lees la historia? Hemos dicho, ayuda a saber quién escribe, a quién escribe, cuál es el contexto histórico en el cual se escribe, por ejemplo, Lucas, cómo nos da la narrativa del censo, cómo María y José tuvieron que ir y caminar y tuvieron que estar en el portal de Belén porque no había lugar para ellos. ¿Por qué todas esas cosas del nacimiento? Todo eso ayuda. Igual acá cuando leemos que el Señor se queda en el monte para orar, que hay muchas montañas alrededor de este lago, hay largos vientos, vientos fuertes que de momento vienen y cambian la tranquilidad del lago y se generan tormentas rápidas e inesperadas. No hay meteorólogo que pueda prevenir o aquello o advertir de aquello. Y el Señor está mirando, o sea, en esta historia encontramos cuál es el escenario. Cada porción, los evangelios están escritos de manera tal que cada porción es para ser oído. ¿Cómo narra Lucas? ¿Cómo narra Marcos? ¿Cómo narra Mateo? ¿Cuál es la audiencia que él tiene en mente? Entonces, por ejemplo, si eran estos pescadores, ¿cuál es el escenario, ¿no?, en la cual ellos están? ¿Qué es lo que ha ocurrido antes y qué es lo que ha ocurrido después? Y por eso es que me alegra que casi todos los oicos que he visitado, hay personas que dicen, sí, bueno, el hermano ha puesto tal pregunta con tal versículo, un versículo, pero todos leen anteriormente, todos leen hasta el final, o aún leen otro pasaje que tenga que ver paralelo en referencia, porque eso nos ayuda a entender mejor cuál es el contexto en que fue escrito aquello. Entonces, si uno lee la armonía de los evangelios, cuando Jesús camina sobre el mar, es como la actividad número 96 y 97, Pero anterior a aquello, Dios ha mostrado lo que prediqué el domingo anterior de la gran compasión de la humanidad del Señor. Ha habido 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, que les ha dado de comer. Están cansados, o sea, están deseosos de oír la palabra del Señor. Y Juan le da otro contexto a la alimentación de los 5,000. Genera él el pan de vida. O sea que cuando tú lees y comparas los evangelios, con el tiempo te das cuenta que te queda algo en la mente del anterior, lo que leíste en Marcos, lo que leíste en Mateo, o en Lucas no está aquello, pero sí en Juan. Y Juan, habiendo pasado algunas décadas, le da un matiz totalmente distinto a la alimentación de los 5,000. Y simplemente vemos como escenario y alimentación o milagro la producción del pan, pero no lo relacionamos con la historia de la Escritura, la historia de la redención de Dios. Siempre hay algún milagro, siempre hay agua, y después de que hay agua, o sea, ¿qué es lo que simbolizaba el agua para el pueblo de Israel? El cruce del Mar Rojo, o sea, decisión, crisis. Por eso Jesús viene en la cuarta vigilia, lo último, pero le ha dado de comer a la gente. O sea, para las personas en su ambiente, hubo una ocasión en que cuando Moisés sacó al pueblo de Israel y estaban en el desierto y no tenían nada que comer y pidieron ellos carne y la carne les salió por todos los orificios de la cara, de la cabeza, pecaron contra Dios en sus quejas. Por eso cada vez que oyes a personas que se quejan de Dios, son lo mismo que cuando sacaron al pueblo de Israel, un pueblo impío, siempre quejándose de las cosas que no salen o le salen. Siempre que tú te quejas cosas que no salen o que no salen como tú quieres o como desearías, te quejas contra Dios. Entonces, el escenario que nos muestra Marcos aquí es muy parecido al desierto. El Señor ha dado de comer el maná a la gente. Y Juan lo dice a sí mismo. O sea, Juan en el discurso del pan de vida dice, ustedes me buscan porque comieron el pan y se saciaron. Hay que trabajar por el pan que a vida eterna permanece. El Señor les había hablado a ellos en el Deuteronomio que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es interesante que en la gran compasión del Señor aquí en Marcos, si tú lees los versículos anteriores, Él da de comer a los 5,000. Y el Señor dice, bueno, hay que despedir a esta multitud, han estado contigo desde la mañana hasta la tarde. No va a haber pan suficiente para darles que comer. Tú sabes que todos nosotros tenemos que comer todos los días, en alguna u otra manera, porque si no hay energía, no hay fuerzas, no hay movimiento, no hay manera en cómo uno pueda seguir. Y el Señor les dice, denle ustedes de comer. El Señor es el que provee. Y ustedes saben la multiplicación. Se saciaron, recogieron peces, recogieron cestas, de lo que sobró en aquel momento, porque con Dios siempre hay de más, hay uno desparrama, no meramente recoge o mendiga. Y el Señor en su compasión le da de comer a toda esta gente. ¿Tú crees que hay gente que se queja que no tiene que comer, pero Dios provee para mucha gente? Quizás no van a tener un pavo o un lechón o tamales en Navidad y Año Nuevo, en abundancia como tú y yo hemos tenido ahora en este tiempo, la gran cantidad de provisión que hay de comida en alguna u otra parte. Y algunos pueblos y algunos gobiernos dominan aquello para que la gente sea dominada y controlada de algo que es su derecho diario de comer y vivir. Así que esa es la aplicación que encontramos antes de que el Señor los despida, su gran compasión de darles de comer en su humanidad. Sí, han estado oyendo la enseñanza de Jesús. Y ahora los despide y comienzan a irse a sus diferentes lugares donde ellos habían venido para oír la palabra del Señor. El apóstol Juan nos aclara que lo siguen al otro lado, pero él se ha quedado en el monte a orar, está solo. Y los discípulos entonces comienzan a remar y quieren ir al otro lado a Betsaida, pero realmente no llegan a Betsaida, llegan a Genezaret, porque el viento les era contrario. Y en la vida tú muchas veces quieres ir a una dirección y Dios te manda en otra. la manera como se genera el clímax en cualquier historia. O sea, cómo es que crece la tensión, y en una porción tan pequeña, o sea, cuál es la tensión aquí, y dónde llega el clímax de esa tensión, y dónde viene la resolución, o baja el clímax porque hay ya una liberación de la tensión, y entonces viene cuáles son las aplicaciones para nosotros. Porque no es para entretener a los niños, no es para que digamos, oh, mira, sí, el Señor, mira lo que hizo. Tú sabes que esto tiene que ver contigo y conmigo. Sí, pero yo no estoy en un barco. Bueno, no en un barco así. No estás en el mar de Galilea. Pero muchas veces sientes que las aguas te anegan. Y al anegarte tú sientes que te ahogas. Y muchas veces quieres ir en una dirección, pero Dios dice, no, por ahí no. El camino del justo, o sea, el justo piensa que este es lo mejor para él, pero Dios cambia su dirección. ¿Quién es tu rey? ¿Eres tú el que capitanea tu barco o es Dios? Y no podemos controlar algunas circunstancias que realmente no son nuestras. No puedes controlar la naturaleza. Hay cosas que no se pueden controlar. El hombre quiere ser maestro, su propio Dios. Así que a través de esta lección, a través de esta historia, este corto mensaje de unos versículos, hay mucho que Marcos nos quiere enseñar a nosotros, de los discípulos. Y guarda en mente aquello, de que todo lo que había ocurrido, según el versículo 52, ellos no habían entendido los panes. Repartieron los panes, recogieron las cestas. Pero tanto Marcos como los otros escritores, todavía dicen los discípulos, estaban aprendiendo quién es el Mesías. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es el rey? Él tiene el derecho, tiene el dominio. Y no estás hablando de la religión, no estás hablando del pastor. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es tu Mesías? ¿Es Él en que cada respiración? No es si tu oxigenación está en 97 o 98, que estás bien, no tienes COVID. Es que cada respiración, cada aliento viene de Él. Y que Él tiene derecho de guiar nuestra vida. Pero no aprendemos a conocer a Dios a menos que no haya crisis. A menos que no entendamos que vivimos en un mundo temporal donde se generan las crisis. Entonces las aplicaciones que tenemos al final es para nosotros y son reflexiones teológicas, porque Dios lo hará y seguirá haciéndolo así para su pueblo. O sea que tú y yo no vamos a aprender a menos que pasemos por crisis. La vida es una crisis continua. Tienes crisis en tu soltería, tienes crisis en tu matrimonio, tienes crisis con tu cónyuge, tienes crisis con los hijos, tienes crisis con la salud. Tienes crisis con las enfermedades, entonces. Tienes crisis en el trabajo. ¿Dónde no hay problemas o de dónde no pueden surgir algunos de los problemas? ¿Tú crees que Dios no lo sabe? Es más, Dios sabe que si no es por las crisis, no creces. En las buenas nadie busca a Dios. Es donde no puedes, que es la oportunidad de Dios. Y que Dios nos dice, no, tú eres un ser creado. Tú no eres Dios. No, tú tienes que creer en ti mismo, te dice el mundo. ¿Creer en ti mismo en qué? Cuando hay cosas que no puedes controlar. Hay cosas que Dios mismo nos enseña que si Él no está allí presente, ese fue el problema con Adán y Eva en el huerto. Quisieron poner a Dios a un lado y lo hicieron, pero murieron. Y todos nuestros problemas comenzaron allí, cuando ponemos a Dios de un lado. Pero el Mesías ha venido para que Él esté en nuestra vida. Estemos bajo su reino, bajo su control, porque somos sus hijos, somos su pueblo. Y que si hoy en día Él nos dice, no comas de ese árbol, no comeremos. Hemos aprendido. Si nos dice, anda por este camino, andaremos por este camino. Y si pasamos por las aguas o por el fuego, pasaremos. Y no ocurrirá nada, porque el Señor, hemos aprendido que Él está con nosotros. Así que Marcos comienza Jesús a caminar sobre el agua. ¿Pero por qué camina sobre el agua? Y hay mucha gente que me da que hacer porque hay gente que ha tratado de imitar este milagro. Es sobrenatural. El hombre no está hecho para caminar en el agua. Punto. Solo Dios. O sea, y nos centramos en aquello y hay gente que dice, no, yo también puedo hacer milagros, puedo hacer algo sobrenatural. La verdad es que tú y yo no. Lo natural es hundirnos. La salvación y lo que es Dios es sobrenatural. Y lo sobrenatural de Dios es salvarnos. Porque tú te vas a hundir. Necesitamos echar un leño, una madera en el río para recuperar el hacha perdida de aquel profeta que tiró, se le cayó el hacha en el río. Y Eliseo vino y tiró un pedazo de madera en el río y el hacha flotó. Algo sobrenatural. La Biblia nos habla de Dios y Él es algo sobrenatural. Sobrenatural quiere decir que no es natural a los ojos del hombre. No es natural Dios, sin embargo Él se ha hecho carne para que creamos lo natural de Dios. Para hacerse uno con nosotros. Así aprendemos a leer la Escritura. Que ese Dios que es trascendente o que está allá arriba en los cielos y que es espíritu y que nadie puede conocer así, Él se ha dado a conocer. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Entonces, siguiendo nuestro cuadro, podemos ver nosotros que hay las siguientes escenas. Jesús está en la tierra, los discípulos en la barca. O sea, la multitud que se dispersa a sus casas ya saciados, habiendo comido. Jesús está en el monte solo, está orando. Pero Él los ve pasando trabajo en el mar. Y viene caminando a ellos y se turban pensando que es un fantasma. Y la escena cambia cuando Jesús entra en la barca y calma esa tempestad. Y su asombro no tiene ninguna explicación humana posible, porque simplemente nadie camina sobre el mar. Nadie camina sobre las aguas. Pero hay algo interesante en todo esto, es que el Señor está ahí mirando. Él lo ha mandado. Él es el rey que domina. Así que el mar es el punto escénico primordial donde se foca la luz principal de esta historia. El mar y el viento comienzan a agitarse, de acuerdo a lo que nos dice este versículo 48. Y al verlos remar fatigados porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Es como que Dios siempre llega a la última hora. ¿Te ha pasado a ti? Porque si no, lo importante es llegar. Pero parece que demorara 430 años de esclavitud, 400 años de silencio. Para el hombre es mucho tiempo en su vida. Si yo te diría, bueno, vamos a ver que Dios va a contestar pronto nuestra oración en 100 años, te ríes en mi cara, ¿no? Para Dios no hay nada imposible, pero Él puede contestar en 100 años que tú no estés. Para nosotros 10, 20, 30 años es una eternidad. Ahora tú y yo también ya hemos experimentado lo que es perder una noche de sueño. Por A o B motivo no puedes conciliar el sueño. Sobre todo cuando hay personas que el problema o la angustia y la tensión los despierta o no los deja dormir. Hay otros que tienen una bendición, que tienen un problema y ponen la cabeza en la almohada y se duermen. Es más, no pasan ni 15 segundos y ya están dormidos, están en el sueño más profundo todavía, roncando a todo lo que da. Pero tú ves cuando hay inconvenientes en la vida y la vida está en juego, en peligro aquí. Y no estás hablando de cualquier tipo de persona que está remando, porque si tú y yo estuviéramos en una lancha y de repente el mar se agita porque viene una lluvia, una tormenta. No tengo esa experiencia. Estos eran pescadores. ¿Recuerdas tú que eran viejos lobos de mar, como le llamamos nosotros a la gente experimentada en la pesca, en conocer el mar, conocer aún los peces? Y por eso en la pesca milagrosa Pedro también se asombra. He pescado toda la noche. No hemos cogido nada, ni un pescadito. Pero en tu nombre la echaré, y vemos lo sobrenatural del Señor, una pesca milagrosa. Y ahora es otra la circunstancia para que tú veas que hay diferentes instancias en la vida. Ellos están trabajando, tratando de ir hacia un lugar, pero el viento les era contrario. No es que no sabían remar, pero ¿qué podían en su fuerza? Pero, ¿ves? El Señor está viendo. No hay nada en tu vida, estoy hablando de ti, no hay nada en tu vida que no ocurra que Dios no lo vea. Él es omnisciente, Él es omnipresente, y cuanto más con su pueblo. Por eso la Escritura dice, yo me he acordado. Oh, por supuesto que el deseo que se demora es tormento del corazón, dice la Escritura, pero el Señor siempre llega a tiempo, pero llega al final de tus fuerzas. No fue con Abraham así, esperó 25 años. Sí, tú me has dicho que va a tener un hijo, pero los años se siguen pasando. Y los años que pasan sobre un hombre y una mujer no son años que se pasan y eres más joven, son, se quedan. Y tú lo sientes. Y si por lo menos tú no lo sientes, otro siente. Que ya estás viejo o vieja. O que el tiempo que pasa es inexorable sobre nosotros. Y era la cuarta vigilia de la noche. O sea, toda la noche ansiaban que ya amaneciera porque no sabían dónde estaban yendo. Y en eso viene Jesús caminando sobre él. Y nota que cuando estos están embotados, te llama la atención que ellos piensen que es un fantasma. Y aquí me remito a cuánta superstición hay en la gente, en el hecho de que tratamos de resolver lo que vemos de manera sobrenatural, de una manera antinatural y no bíblica. Porque sí es verdad que saduceos no creían en fantasmas. Los fariseos sí creían en una vida de resurrección y una vida más allá. Pero piensa en tu cultura, en mi cultura. Es supersticioso. Y siempre tenemos algún tipo de superstición que no es bíblica. Y hay gente que aún cuando habla acerca de Dios y, por ejemplo, va en contra de su religión o de María, y dice, ay no, pero qué pena, tiene una pena en su teología. Es una pena de su ignorancia, de superstición. Y que esto es bueno. Y yo creo que viene de la gran desconfianza que tenemos cuando uno analiza culturalmente nuestro pueblo. Nunca se nos enseñó la verdad de la religión, cuando tú piensas así. Hay personas que dicen que eran católicas y de repente leen la Biblia y ven que muchas cosas no son como a ellos se les había dicho. Es como cuando descubren que Santa Claus es un personaje mítico y que no existe. Y que no entra por la chimenea, sobre todo en países donde ni existe chimenea, ni existe casa, es una choza. Pero es superstición. Superstición es que estamos llenos para curar. No deja de sorprenderme, ¿no? Cuando voy por la calle, aquí en la ciudad de Miami, una ciudad moderna, están arreglando las calles de repente, y claro, han descubierto que puedes poner con unos alambres un letrerito, dice, libérese, le leo las cartas, aguamarres, no pierdas al ser querido. O sea, tratan de espantar sus fantasmas, de buscar simplemente la comida del pan cotidiano, porque tú quieres salud, quieres dinero y quieres amor, porque piensas que esas son las tres cosas que te van a dar la felicidad. Que ese es el rumbo de la ciudad que tienes que tener, en el trabajo, en hombres o mujeres, y tener el dinero para poder resolver todos tus problemas económicos. Y el Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre, es Dios quien tú necesitas. Y Él mira el trabajo que pasas. Y Él viene en nuestro auxilio. Pero la gente tiene embotado el cerebro, el corazón. La incredulidad es la peor de las enfermedades. Y es interesante, otra vez nuestro pueblo supersticioso cree en muchas cosas menos en lo que es real y verdadero. La verdad de Dios nos libera de tanta ignorancia. Los fantasmas no existen. Oh, el mal puede existir, pero no existen los fantasmas. Pero ¿quién sino un fantasma que no tiene ningún peso material o corpóreo puede caminar sobre el mar? Pero esta eran gente que no es que no habían leído la Biblia, no la habían sido instruidos. Eran personas que estaban pasando por una situación, y la gente cuando pasa por una situación busca explicación a todo lo que le ocurre o todo lo que le pasa. Pero el Señor les dice con esa misma fuerza con que Dios le habló a Moisés: yo soy, no temáis. Y muchas veces podemos pensar que cuando el Señor dice que Él quería pasarlos por delante, ¿no?, ahí hay mucha Biblia. Pero para que veas que cuando leemos pensamos, bueno, ¿cómo aquí hay mucha Biblia? El Señor los quiere pasar. ¿Qué quería decir para ellos ese pasar? Bueno, podemos ir a Lucas capítulo 24, ya que está ahí en pantalla, Lucas 24, el verso 28. Lucas 24, que hemos leído anteriormente en el sentido de que como Moisés y los profetas hablaron del Señor Jesús. O sea, que lo que los evangelistas escriben están otra vez como narrando la historia de la redención, de que lo que pasó o ocurrió con Moisés, Cristo lo repite y lo hace mejor porque Él es el cumplimiento. Y nota la manera como el Señor trabaja y como Él obra en estas dos personas que iban camino de Emaús y regresaron. Nos dicen que Él se acercó a ellos, pero ellos no le reconocieron. Estaban alelados y turbados de si en verdad Jesús había resucitado o no. Y nos dice en el versículo 27, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Y esta es la misma palabra cuando quiso pasarlos de frente. Y ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo y partiéndole les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Hizo como que iba más lejos. Aquí volviendo a nuestro pasaje en Marcos, dice: cuando ellos le vieron andando, pensaron que era un fantasma, porque lo vieron y se turbaron. Pero enseguida él les habló y les dijo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Pero en el versículo anterior dice: quería pasarlos de largo. Y esto evoca el Antiguo Testamento otra vez. Cuando el pueblo sale de Egipto, y Marcos lo tiene claro en su mente, los evangelistas también. O sea, el pueblo en su superstición hicieron un becerro de oro. Estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Siempre cuando tú hurgas en tu corazón, tú no crees en Dios como debes creer, a menos que Él se revele. Siempre cuando tú digas yo creo o pienso, tiene que estar avalado cómo lees la Biblia y cómo entiendes. Porque, por ejemplo, ya hay muchos de ustedes que alguien les habla y dicen: yo también soy cristiano como tú, soy evangélico. Y entonces, pero ya como tú ves tantas cosas y has oído tanto, comienzas a hurgar. Dice: no, yo me bauticé en el bautismo de Elena G. de White. Y tú dices: ya esto no está bien. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Tienes discernimiento. Ah, o me bauticé, es que yo tenía un tío que era testigo de Jehová y él me bautizó, así que yo por eso ahora ya no me he bautizado cristiano, porque ya me bautizaron. O yo no me bautizo ahora porque de chiquito me llevaron y me bautizaron, entonces realmente no eres creyente. No entiendes. Todavía piensas que Jesús es un fantasma que camina sobre el mar. Tienes muchas imaginaciones de Dios, ideas de Dios. Hay una respuesta de Dios para ti en el Salmo 62. De cierto, tú pensabas que yo era como tú. Dios no es como tú. No es ni siquiera como tú te lo imaginas. Por eso el Señor dijo, no te harás ninguna imagen ni ninguna semejanza, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Yo soy Jehová tu Dios. ¡Yo soy! Y Jesús le dice a su discípulo, yo soy. ¡No teman! Era la misma fuerza. O sea, él está diciéndole, él es el Mesías. Es el mismo que se había revelado a Moisés y le dijo, ve y libera a mi pueblo. Fue el mismo que les dio el maná en el desierto. ¿Pero qué hicieron ellos ante la revelación de Dios y las veces que Dios se reveló y se manifestó a ellos? Tiraron zarcillos de oro y salió un becerro y dijeron, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y Josué, novicio y joven, baja del monte con Moisés. Y dice, hay cantar de guerra. Y Moisés le dice, no, no, ese es un bacanal. Y esas tablas de la ley las tiene que tirar y quebrar. Pero antes de eso hay algo interesante. Porque el Señor le dice a Moisés, este pueblo se ha corrompido más. Yo no puedo resistir a aquello. Voy a mandarte mi ángel. Es más, lo podemos leer en Éxodo 33. Éxodo capítulo 33, versículo 18. Y el Señor respondió a Moisés en el versículo 17. También haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió, no puedes ver mi rostro porque nadie me puede ver y vivir. Entonces el Señor dijo, hay un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y sucederá que al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no se verá. Y cuando el Señor dice, yo haré pasar. Oh, yo haré pasar. El Señor quiso pasar. Ellos lo entendieron bien. Pero, ¿por qué da la transacción y la negociación? Muy fácil. Dios le dice a Moisés, voy a mandar mi ángel contigo. Ya no voy a ir yo. Y Moisés dice, no. Si tú no vas, no nos saques de aquí. Tú sabes, cuando tú conoces a Dios, yo no quiero que Él mande un ángel. Cuando tú conoces a Dios, a ti te enseñaron que debes huir de Dios. Eres como David, no importa, oh Dios, pero sé tú. Tú, ven a mí. Por eso voy a poner un poco de énfasis o de enojo cuando la gente te quiere dar gato por liebre, cuando Dios lo que te dice, no, soy yo. Soy yo el que voy a pasar. Soy yo el que estoy contigo. Y tú dices, bueno, pero prefiero al otro santo, este santito que está ahí, me ha hecho muchos milagros. San Lázaro, la de Caridad del Cobre, me ha hecho muchos milagros. Y tú dices, wow, no sabes lo que estás diciendo. Porque Moisés fue hábil y dijo, no, 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 muéstrame tu gloria. Eres tú, oh Dios. Su rostro resplandecía de Moisés. Y el Señor le dice, aquí hay una hendidura, yo voy a hacer pasar todo mi bien, toda mi gloria sobre ti. Verán mis espaldas. Y Isaías va a decir que esas espaldas, lo visible de Dios no es otro más que Cristo. Y Cristo al pasar aquí en estas aguas turbulentas y caminar sobre el agua está diciéndole, yo soy. Y entra en la barca y calma las cosas. Él es el que está viendo. Yo no quiero a nadie más, yo quiero a Dios. No sé tú. Y Él viene a tu barca. Él sabe el trabajo que tú estás pasando. Y por eso, con cuánto dolor y dureza en tu corazón, cuando la gente dice, pero ¿por qué, Dios mío, me permite que yo pase estas cosas? no conoces a Dios. Tal vez te está mostrando sus espaldas. Está mostrando sus espaldas. Está diciendo, soy yo el que calmo la tempestad. Soy yo el que quiere entrar en la barca y llevarte al otro lado. Soy yo desde arriba, te estoy viendo que el trabajo que tú estás pasando. Y no otro. Y tú simplemente vienes con respuestas baratas. Vienes con cosas de a dólar. Con cosas que no duran. Y piensas que eres muy religioso. Así que los discípulos entendieron, ¿quién es este? Cuando pensaban que él estaba dormido y que no tenía preocupación, se turbaron, yo soy, no teman. Subió con ellos a la barca y el viento se calmó. Y ellos estaban asombrados en gran manera, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Todo. ¿Cuán embotada está tu mente? ¿Cuánto conocemos realmente de Dios? ¿Qué piensas tú que pasó por la mente de estos viejos lobos de mar? ¿Todavía tú piensas en tantas supersticiones que tienes y que te falta más leer la Biblia y entender la Biblia para que realmente puedas ver la gran verdad de Dios, que Él ha hecho pasar todo su bien? Mira lo que dice Efesios el capítulo 1, versículo 3. Efesios, el capítulo 1. Cuando la gente te dice, uy, sí, Dios te bendiga, y todo lo demás, y la gente reparte bendiciones como que no les ha costado nada. Yo lo que quiero es la presencia de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, para ser adoptados hijos de Él, ese mismo pueblo que recibió el maná en el desierto, ese mismo pueblo que vio al pan de vida que era Jesucristo y que Él les oyó decir, yo soy Jesús, el pan de vida, es el mismo que hoy en día tú y yo oímos que Él es el pan de vida y que nos ha satisfecho y que ha venido a la barca de nuestra vida. ¿Qué podemos nosotros decir entonces? ¿Nos vamos a quedar como los niños? ¡Oh, Jesús anda sobre el mar! ¡Qué bien! Es una historia para niños. Pero tú y yo que leemos la Biblia, ¿qué tiene que ver esto contigo? ¿Qué tiene que ver con nosotros en este tiempo? ¿Cómo lees? ¿Cómo entiendes? ¿Qué aplicaciones puedes sacar tú del capítulo 6, el verso 52? Porque Marcos hace una reflexión de toda la historia y dice, los discípulos pensaron que era un fantasma, estaban remando, fueron en una dirección contraria, pero no es por el hecho de que Jesús camine en el mar, es que todavía no habían entendido la multiplicación de los panes. La compasión humana del Señor Jesús y su divinidad revelada. Pero ahora para ti y para mí, por eso digo, en este siglo y en este tiempo, tú y yo debemos ser mejores creyentes porque toda bendición ha sido derramada en nosotros. Ahora comprendemos que realmente no es el milagro de que Jesús camine sobre el mar. Porque tú y yo caminamos sobre el mar, de este mar que es este mundo tan inestable. No sabemos lo que este año traerá. Pero Cristo está en mi barca. Yo pienso que voy en una dirección, pero va a llegar al lugar seguro porque Cristo está en mi barca. No importa si no tengo trabajo, no tengo que comer, porque no solo de pan vivirá el hombre. Él ha prometido que eso Él va a suplir. Si lo suplió para aquella gente, ¿por qué no por ti? Si Él ha venido para bendecirme con toda bendición de lo alto, ¿por qué me voy a quejar de unas cuantas hierbas amargas que pase? ¿Que recibiré de Dios solamente el bien y no el mal? O más bien ahora que si estoy pasando por una crisis, cualquiera que esta sea la crisis, me pongo a pensar, oh Dios, ¿qué bien traerás sobre mí? ¿Harás pasar todo tu bien sobre mí como lo has hecho? Y esa es la bendición más grande. Como Abraham, que estuvo en la tienda ahí, vio que venía Dios y lo atendió. Y Dios ha venido a tu vida. Habitó entre nosotros, vimos su gloria. Gloria como la del unigénito, lleno de gracia y la verdad. ¿Cuál es mi deseo para este nuevo año? Que seas lleno de Dios. Lleno de la bendición de Dios. Porque Él ha venido para eso. Y no quiero otra bendición. Oremos. Sigamos creciendo, Padre, en la gracia y conocimiento de Cristo. Que nunca cerremos la puerta. Porque vemos que tú estás a la puerta de la iglesia de la Odisea, tocando para entrar. Y muchas veces tú vienes a nuestro lado y haces como que vas a seguir. Pero en verdad lo que quieres es bendecirnos. Y está en nosotros detenerte. Saber que has venido para derramar toda tu bendición sobre nosotros. Y que las cosas que ocurran o pasen en este mundo simplemente son temporales. Bendice a tu iglesia, donde quiera que estén, oyendo este mensaje. Que entiendan que tú eres el gran yo soy, el gran proveedor de sus vidas. Y que nuestra barca llegará con firmeza, con certeza, con seguridad a donde tú quieres. Tú eres el rey. Tú eres el Mesías. Nosotros somos tu pueblo, ovejas de tu prado. Gracias, Señor, por empezar este nuevo año. Cada año nos acerca más a ti. Bendícenos con la bendición con que solamente tú puedes hacerlo. En Cristo Jesús. Amén. Dios les guarde y les bendiga.